por odiarmos, podemos simplesmente escrever encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras tropeçadas nos astros desastrada, mas pra mim fosse a estrela entre as estrelas.
¡Cruzaron el disco!
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque que lo llevo mañana sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones, ¿eh? Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
AM750. Hay otra voz. Hay otra sonrisa. Hay otra visión. Hay otra razón. Otra radio. Tu esperanza es nuestro motor.
AM750.
Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo a La Venganza Será Terrible. El programa de hoy no admite público.
No.
Hemos puesto varios patos bica en la puerta para impedir la entrada de las muchedumbres ansiosas que siempre están tratando de ingresar.
Inclusive las que no tratan de ingresar, pero pasan por la puerta, los empujan los patos.
Sí. Me parece demasiada hostilidad para gente que no tiene nada que ver.
¡Si fuera! Ni se enteraron que aquí
bueno, hay aquí estamos con Patricio Barton y con Gilles.
Hola, amigo, buenas noches.
Claro, buenas noches.
Comenzamos, como siempre lo hacemos, con una reseña de nuestras próximas actividades.
Bueno, atención, esta semana no estaremos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, porque estaremos en San Luis el jueves, que me dicen que se agotaron las entradas.
¡Oh, qué bien! Así que, señora, insista, no hay más
entradas. No, bueno, usted aplaude, pero la gente que se quedó sin entrada no le causa ninguna gracia.
Bueno,
su aplauso...
Bueno, pero tampoco vamos...
Usted está aplaudiendo.
Tampoco vamos a hacer un velorio, no, porque agotamos las entradas.
Está aplaudiendo la desgracia de gente que se quedó en la calle... A la que va a haber en San Luis.
Bueno, la próxima lloro cuando se agotan las entradas.
Y aplaude. Bueno.
Bien.
Pero vamos a volver a San Luis más adelante, me dijeron.
Sí.
Ahí sí.
Adelante.
Y el viernes estaremos en Río Cuarto.
Donde no hemos vendido ninguna entrada.
Bueno, exacto. Bueno. Los de San Luis pueden ir a Río Cuarto.
Los de Río Cuarto se fueron todos a San Luis.
En Río Cuarto estaremos el viernes... A las 9 de la noche, muy buen horario para un viernes.
Sí. Señora, vaya.
En el Centro Cultural del Viejo Mercado. Y las entradas están en el Teatro Municipal.
Es por ahí, pues por eso que no vendimos ninguna entrada. Porque hacemos la función en un lugar y vendemos las entradas en otro como entero.
Sí.
Es verdad, sí, señor. Muy rara la organización.
Las entradas están en la calle Constitución 945, que es donde está... el Teatro Municipal.
Atención a nuestros oyentes en España,
y
en Cataluña y en Galicia.
Díganle usted que se lo sabe mejor que nosotros.
Perfecto. Vamos a estar el día 14 de mayo y 15 de mayo en Madrid.
En la Galileo Galilei, como
en
siempre.
En la sala Galileo Galilei.
Ya está confirmadísimo.
Sí, que queda en la calle Galileo
100.
Número 100.
Eso es muy fácil.
Allí puede ir usted, señora, y sacar la entrada que ya está a la venta.
Sí,
tomar un carajillo, que es la especialidad del lugar.
El lugar vende también unas medialunas.
Sí.
Sí, y Dios otras
libre,
cosas.
Dios libre igual.
Y tragos. De todas maneras, hay una tiquetera para sacar entradas. Ingresen al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, y ahí es más fácil, porque usted hace clic y llega al lugar.
Bueno, pero tendríamos que saberlo, ¿no nosotros?
Sí.
Bueno, ¿qué día estaremos en...
La Coruña, luego.
En La Coruña, donde hay un festival internacional de humor al que hemos sido invitados.
Sí, señor.
Nos han asignado allí dos funciones.
Ah, genial.
Que serán los días...
17 y 18 de mayo.
Me han comentado que está muy cerca de Santiago de Compostela.
Sí, bastante.
Bien.
Esto es en la sede de la Fundación, que es A Fundación.
A Fundación.
Y bueno, y ahí también se obtienen las entradas. Eso en el EMU, que es el Encuentro Mundial de Humorismo.
17 y 18 en A Coruña.
Sí, señor.
Y luego haremos, por ahora, una función, pero es muy probable que hagamos dos.
Bueno,
en la ciudad de Barcelona.
El 21.
El 21 ya está confirmado.
En la sala Apolo, donde estuvimos ya el año pasado.
El otro día.
¿Se acuerda? Así que ahí estaremos el día 21 en Barcelona. Entonces, en Madrid, en la sala Galileo Galilei.
14 y 15 de mayo.
En La Coruña, en la sede de la Fundación.
17 y 18 de mayo.
Y en Barcelona, en la sala Apolo.
21 de mayo y a lo mejor el 22.
Bueno, así que eso, los esperamos. Y todo esto está en el Facebook de La Venganza.
Sí, pero...
Que es La Venganza Radio.
Pero hace mucho que no decíamos nada.
Sí.
Vamos adelante, pingos de mi tropa.
Bueno, mire, las autoridades de la radio me han dado un sobre para usted. Me dijeron, por favor...
Seguramente es dinero, ¿eh?
No sepa, me dijeron, bueno, que lo reciba en mano... No.
Para mí es dinero.
Son los temas que tenemos que hablar.
Ajá.
Porque vio que hay un politburo de la radio que decide de lo que se habla.
Sí, sí.
Y me dieron un sobrelacrado para que usted vea.
A ver.
De,
estoy a ver.
Cuidado con el
cuidado que no lo rompa nada, porque con cuidado.
Cuidado,
después lo abre y no leemos.
Bueno, fantástico. Aquí está. Sí. Buena educación, pero
¿qué?
Según los foros, en distintos lugares.
Ah, muy bien. Hay que saber,
por ejemplo, qué sé yo, en el gimnasio. Visitando un enfermo.
Qué bien.
Pidiendo un préstamo.
Bueno, hay reglas de educación.
Bueno, está muy bien.
Ahora, sí. Dígame, el que es educado en un lugar es educado,
en todos.
Sí, sí, pero bueno.
Y del mismo modo, el que es mal educado en un lugar, etcétera.
Sí, sí, claro, sí, que sí. Sí.
Pero hay reglas particulares de
claro,
cada.
Claro, dice el refrán.
¿Qué dice el refrán?
A caballo regalado no se le mete.
No, bueno, pero no tiene nada que ver con este tema, señor.
Me parecía. Empecemos con el gimnasio.
Sí, bueno, mucha gente está yendo al gimnasio.
Cuidado, es difícil ser educado en un gimnasio.
Sí.
Porque ahí afloran las peores tendencias de un ser humano.
Yo creo que seguramente va a hablar de no mirar demasiado.
Bueno.
Pero ¿cómo?
Lo que hacen otros.
Si te das cuenta... de que alguna máquina está dañada.
Sí.
Cuando digo máquina, quiero decir esos aparatos.
Los aparatos.
De gimnasia, ¿no?
Sí, sí, muchas veces.
Puedes ayudar avisando.
Claro, claro. Para
gritar, esta máquina está dañada.
Sí, dice.
No es
está rota.
Educación.
Hasta ahora no es lo que usted dijo.
Bueno, bueno, bueno.
Lo que sí, no le aconsejes a nadie cómo hacer los ejercicios. Eso que se sí, puede mirar, y dice, no, tenés que levantar acá.
Sí, pero
no,
esas manijas son para los pies, no para las manos.
No agaché la cabeza. No
pero si
la
usted
cabeza.
Lo está haciendo mal,
y bueno, usted le
tiene que venir el instructor.
Tiene que venir el entrenador.
Claro.
Para eso está el entrenador.
Entrenador, señor.
Ah, entrenador.
Pues yo una vez me había puesto unas. ¿Vio que hay máquinas como con elásticos y roldanas?
Sí, un manijas que tienen peso.
Me había enganchado en el talón.
Ajá. Sí.
Para hacer el ejercicio.
Pero no, eso para la mano, me
creyendo
parece.
Que pateaba para adelante.
Y era
y para cuando atrás. Largaron el peso...
Sí. Quedó colgado.
Sí.
Casi colgado.
Por favor,
porque
señor.
Porque tenía el peso de otro tipo.
Cabeza abajo quedó pendulando.
La cosa que no tienen que hacer es largar...
Sí, de golpe.
De golpe.
Sí, sí.
Porque ¿qué hay? Pueden irse a parar todos al piso de abajo.
Sí, bueno, sí, señor. Lo mismo sabe lo que me pasa a mí también con los aparatos de fuerza.
Sí.
Yo para hacer fuerza necesito hacer ruido, hacer...
¡Oh, claro! y se quejan los de al lado.
No, y quizás... No es mucho
miedo,
el peso.
Pero...
No,
sí, pero lo que pasa es que ese ruido que usted hace para darse
sí,
ánimo,
sí.
Esa especie de
claro.
Sí. Ahogado, es un gemido muy confuso.
Sí, bueno, sí.
Puede dar lugar a malos entendidos.
Pero,
por ahí le toca hacer sentadilla.
Sí.
Claro.
¿Usted no vio?
Ya el nombre sentadilla.
Bueno.
¿Usted no vio a los que levantan pesas en los Juegos Olímpicos?
Sí.
Que lo hacen en tres
me
tramos.
Me cansan a mí.
Bueno.
Sí. A veces hasta se dobla el fierro.
Claro, sí. Y lo levantan en tres tramos. Primero lo levanta, se lo pone en el pecho. Y a la última grita.
Y lo largan al piso.
Y lo largan y cae que... Ahí sí que puede hacer un agujero en la pinotea.
Sí.
Y bueno, no le dicen nada, lo jurados. Entonces, uno aprendió así a levantar el peso.
Bueno, acá dice, si estás en la piscina del gimnasio,
sí.
¿No? Asegúrate de no distraer a otras personas con conversaciones.
Claro, claro.
Para no molestarlas en sus entrenamientos. Si fuiste a nadar con tu pareja,
ahora,
¿qué te crees que es más de plata? Es el gimnasio
por favor. Aparte hay que conversar adentro de la pileta.
Recuerda que está prohibido expresar tus sentimientos en el agua.
Sí.
O sea, nada de ponerse a rascar ahí en un rincón de la pileta.
Pero a veces vio que la pileta, el gimnasio,
sí,
es un buen lugar para conocer gente también.
Bueno, está bien.
Sí, bueno, pero si uno conoció, ya conoció.
Tampoco puede ir uno de levante al gimnasio, a acostar.
Y la mitad va a eso.
Y sí, bueno, pero
la mitad
no se puede, está mal. Imagínese, una chica está haciendo fuerza, así, uno, sí, dos, tres.
Uno se pone la máquina de
lado. Se pone la máquina de lado. ¿Cuánta fuerza que tenés?
Bueno, señor.
Vas a romper toda la pesadita. Sí, claro.
Bueno, pero hay otras maneras de acercarse. Sí. Puede acercarse de una manera cortés.
¿Cómo?
Y dice, bueno, después...
¿Necesitas ayuda?
Claro, después nos tomamos un yogur con cereales.
Eso es acoso, señor. Bien. El sauna no es el lugar para largas conversaciones. Sobre todo si hay otras personas, además de ti y tus amiguetes.
Claro, claro.
Después, esto para las damas. Es mejor,
sí,
que no traigas a tu hijo, si ya tiene más de 4 años, claro, al vestuario de mujeres.
No.
Menos si tiene 23 años, por ejemplo.
Ya el nene empieza a señalar.
¿Cuánto
mira, tiene mamá?
Bueno, cambiemos de foro, pero sigamos con los hijos.
Sí.
Dice, gestos de educación cuando tú estás con tu hijo, con tu hija, lo que sea. Primero, nuestros hijos no deberían jugar o ver videos sin audífonos.
Sí, sí,
si hay gente alrededor.
Con auriculares.
No, tiene que ser con auriculares, porque si no, sí, los niños gritan, la televisión está alta.
Sí, sí, sí.
Y viene alguien a visitarnos, un médico, por ejemplo.
¿Por qué un médico? Puede ser
el
un abogado.
Carajensian, bien.
Bueno, puede ser cualquiera, señor, un médico o cualquier otro.
O un abogado, ponerle.
Bueno, sí, o una persona iletrada.
También, una persona iletrada.
Sí, y está el nene con pim, pim, los jueguitos, pim, pim.
Qué sé yo. Bueno, no.
Y lo mismo estoy pensando, cuidado con los restaurantes.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque a veces los chicos se levantan de la silla y empiezan a deambular por el restaurante.
No, y a corretear, y a gritar.
Pero eso, pero todos los niños quieren correr por los restaurantes. No, lo más lindo de un restaurante para un niño es correr
por los pasillos. Mientras
por los pasillos.
Y va a parir. Bueno, entonces no lo lleva al restaurante. Sí.
Bueno, pero ese uno de niño, ¿usted no lo hacía de niño?
No.
Bueno, no, yo me quedaba sentado como si fuera un adulto.
Tranquilamente, señor.
Bueno, no sé, usted tuvo una infancia de viejo.
Sí. Nuestros hijos no deberían entonces hacer eso. Dice, en la playa, atención esto,
sí,
en la playa, o piscina, un niño de cualquier edad debe tener shorts o calzoncillos.
Sí, sí.
Bueno, sí.
Sí, sí, dice, las nalguitas de infantes no necesitan sol.
Sí, sí.
Bueno,
claro, porque sí, hay gente,
mucha gente sí que deja al nene desnudo por comodidad.
Un claro, niño, y van creciendo los, sí, niños, sí, y los padres no registran
verano tras verano
y lo siguen, no, además no, el sol, cuidado,
sí,
es el mismo nene que echaron del vestuario hace un rato,
sí, sí,
que ahora está en la playa
y que estaba corriendo, sí, en el restaurante. Que se puede ser otro. Y también queda muy mal retar fuertemente,
sí,
a
horrible,
tu hijo en, sí, casa ajena.
Sí, o en lugares públicos.
En lugares
queda
públicos.
Horrible.
Dársela al pibe.
Sí,
ahí,
sí.
No.
Vení acá.
Vení acá.
Vení acá.
Camina para adentro, caramba.
Sí, y sobre todo cuando ese nene está con un amiguito,
sí,
que cometió la misma falta que el niño.
Sí, pero mirando así.
Claro, y dice, bueno, a mí no me pasa nada porque no soy el hijo de este,
no,
sujeto.
No, tiene inmunidad, ni claro, de otro.
Pero entra un, sí, poco en pánico y también...
A los niños no hay que reprenderlos con rudeza.
No.
Hay que hablarle.
Hay que explicarle.
Hay que explicarle, hay que decirle, no vuelvas a hacer esto,
sí,
porque te voy a romper el alma.
No, hay que explicarle, ve lo que vos hiciste está mal.
Claro.
Sí, yo una vez fui a un cumpleaños de pequeño que había un mago.
Sí.
Y el del cumpleaños estaba un poco cebado, como los chicos, sí, cuando cumplen años.
Sí.
Y le lo molestaba todo el tiempo, no lo dejaba al mago avanzar.
No, qué mal.
Con los trucos.
Diga que
era seguro que era piedraíta.
Y vino el padre y le dio un correctivo,
no, ¿y qué?
De aquellos años, no de la actualidad.
Claro.
Y el mago estaba, era un espanto todo, o sea,
sí,
chau cumpleaños, chau todo,
no,
estábamos mirando ahí.
Suerte que le tocó un mago bueno,
sí,
porque si es un,
sí,
malo medio vengativo,
sí, por ahí los espíritus malignos,
sí,
le larga,
sí, sí,
el larga les comunica.
Sí.
Bueno, si alguien se enferma,
¿cualquiera?
Normas de conducta.
Sí.
Si tu compañero de trabajo se enfermó, le puedes hacer una corta llamada. No lo canses con una conversación larga.
¿Qué tal? ¿Cómo andás, che?
¿Qué sé yo? ¿A qué no sabés lo que me pasó?
Ay, le cuenta todo el día de laburo.
Le cuenta todo. ¿Será suficiente si le preguntas cómo se siente y le deseas una pronta recuperación? Sí. ¿Cómo te sentís?
Bueno,
te deseo una pronta recuperación.
Bueno, corta la recuperación.
Sí.
Si está visitando a un amigo en el hospital, a lo mejor el mismo,
sí,
que ahí lo llevaron al hospital.
Empeoró.
En una habitación compartida.
Sí, esto puede pasar,
¿eh? Eso, ¿eh? Y le quieres traer algo de comida, por ejemplo, qué sé yo, una milanesa.
No, se puede, señor. Tiene que estar...
creo que puede, un sacuche de miga.
Por favor, pregunta al vecino si también quiere algo.
Sí, sí.
Ya lleva dos milanesas. Una para tu amigo y otra para el vecino.
Pero cuidado, porque el vecino de cama...
Sí.
Y lo empieza a manipular a usted y le dice, tráeme pucho.
No.
No se puede,
no importa, dice, a vos no te van a revisar.
Claro, lo empieza a melonear con cosas así,
sí.
Y que la familia está en contra.
Sí, entonces, la familia ni viene.
La familia ni va.
Traeme ginebra.
Claro, le empieza a pedir cosas y uno queda...
Dice, si es una sala grande con muchos enfermos, esta pregunta será innecesaria, claro, imagínate.
Claro.
Salvo si alguien pide alguna cosa en especial.
Claro, si hay 8 camas.
¿Qué van a comer?
Claro, sí. Llegaron las milanesas.
Otra cosa que queda muy, muy fea, porque lo dejas muy expuesto a tu amigo,
sí,
es comentar cosas privadas de la vida de tu amigo,
sí,
en voz tan alta que él te escuche el vecino de cama. Sí.
Claro, claro.
Y siempre seguís andando con la tipa esa.
Ah, no.
Pero encima el vecino de cama está aburrido ahí.
Sí, está
dispuesto a todo, a escuchar todo. Sí, su amigo está todo enyesado, no se puede mover, ¿no?
Bueno, queda feo. Y hacerse amigo del vecino de cama tampoco.
Sí. ¿Sabe? ¿Cómo anda? ¿Qué le pasó?
O tratar de levantarse a minas que vienen a visitar al vecino de pieza.
Sí.
Claro, no, eso es horrible, señor. Pero
no, por ahí la esposa del vecino. La que...
Ah, y bueno,
sí.
Por ahí usted se acerca, qué sé yo, y cómo andan acá, qué sé yo.
Sí. Qué buena que es usted con este señor.
Tampoco le coma las cosas al enfermo.
Eso es peor, sí.
Digo que uno espera que le traigan la cena, que es una gelatina,
la morfa.
Un puré de calabaza acuoso y un caldo transparente. Y se lo come usted.
Préstamos.
Uy, es que difícil.
No hay nada malo en preguntarle a uno que le hemos prestado plata cuándo la va a devolver.
Y no,
claro,
bueno,
nada malo.
Pero es un
momento... ¿Cómo lo pregunta? ¿Cómo le dice?
¿Te acordás que
te acordás de la vieja?
¿Qué vieja le dice?
De la vieja deuda que tenés con ella.
O le dice, le habla directamente del importe.
Sí.
Te dice...
Los 1000...
Escúchame, ando necesitando...
2.700 pesos.
Claro, que es justo lo que te
presté. Mirá, justo lo que te presté.
Sí. Qué difícil que es eso, porque evidentemente si uno lo tiene que hablar es que el otro no lo está hablando.
Claro.
Claro.
Y si
claro.
Le dice, ya te lo devolví.
No, ¿cómo?
¿Te acordás que te lo devolví?
No, no me acuerdo.
¿Qué me vas a devolver? Sí. Si
te lo devolví, acordate. Esa tarde.
¿Qué es palabra? ¿La de uno contra la de
otro? La única, no, ahí la única solución es agarrarse a piña.
Sí.
Sí, que tampoco es una solución, pero
no,
igual.
No. Si esta fecha, si la fecha no se había fijado con anterioridad.
Y generalmente, bueno, cuando pueda.
Se considera un mes.
¿Un mes considera?
Un mes.
¿Y dónde está escrito eso?
No, bueno, ahí. Es un protocolo que está acá en el informe.
Voy a ir a visitar a unos amigos de la calle Gorriti.
Sí, sí.
Me parece que ya pasó más de un mes.
Sí. Los buenos modales dicen que la deuda se devuelve en billetes de gran denominación y el dinero se entrega sin sobre.
Ah.
Y nada de pagar en moneda de 50.
Claro, todo claro, como claro. Que, pero si usted lo fue juntando de a poco,
esta bolsa de monedas.
Sí, sí. Se le hicieron los billetes arrugados.
¿Y qué? ¿No en un sobre? Queda feo, ¿no?
¿Queda feo en un sobre?
No sé.
No sabía eso. Que un sobre.
Queda por ahí un poco frío.
Sí. ¿Y si le da un cheque?
Un cheque es mejor.
Sí.
Lo que queda feo es meterse en el bolsillo.
Sí, no sé si un cheque es mejor, ¿eh? Recién estaba escuchando eso.
No, porque
cheque implica un trabajo para el que recibe el cheque. O viene a cobrar.
Pero tiene que ir a cobrar.
Bueno,
y si yo te di la guita.
Claro, yo te di la plata y me da un cheque.
Bueno, pero viste, depende del importe, porque una cosa son 500 pesos y si me prestó 22.000 pesos, te dan un cheque.
Sí, pero yo te los di todos, uno arriba de otro.
Tráeme, anda a cobrarlo.
Bueno, que me lleven
en billete de 10 pesos.
Llévate tu cheque, cobrarlo y tráeme la plata.
Bueno, me llevo el cheque, igual es un cheque a 90 días este, así.
Ah,
que...
bueno.
Ah, con razón, sí. Con razón. Lo que también queda mal es ponerse violento en el cobre.
Sí.
¿Ponerse violento?
Claro.
Sí, sí.
Loco.
Devolverme la plata, o mandarlo a uno que lo casque también,
sí, sí.
Como hacía la mafia, ¿se acuerda?
Bueno, sí, claro, ahí cobradores.
Mira, si no me la devolvés a mí, ya vas a ver que me la vas a devolver. Ya vas a saber.
¿Qué, es una amenaza?
No, ya vas a... una advertencia, sí, ¿qué sí. tal? Sí, yo soy un pesado que viene con él.
Tranquilo.
¿Qué, me vas a amenazar con qué?
Nosotros ¿con qué? Venimos a cobrar la deuda que tiene...
Ninguna deuda.
Sí, usted con el señor Dorio.
Ninguna deuda.
Te presento al campeón de judo...
¿Por qué no viene Dorio a hablarme directamente?
Porque usted lo faja, Dorio.
Bueno, claro. Pero igual.
En cambio, a nosotros no.
Me parece que tiene que venir él.
Bueno, acá tenemos también reglas de buenos modales en general.
Ah, bueno.
Ah, para todos los casos.
En general, sí, señor.
Bueno, hay una cosa que yo naturalmente hago, es que es saludar.
Muy bien, lo felicito.
No, cualquier lugar que voy, pero no todo el mundo saluda.
Usted saluda, por ejemplo...
No, hay gente que lo saluda.
No. Incluso que uno los conoce, lo ve todos los días y no te saludan.
Pero, a ver, por ejemplo, entra a una farmacia. Hay 10 personas.
Buenas tardes.
Buen día.
Buenas tardes. En general.
Sí, tal.
Y si entra alguien, lo saluda también, lo tiene que saludar a esa persona.
No, si entra alguien, se hace el gil.
¿Se hace el gil?
Sí.
¿Y por qué?
Entonces... se mira los zapatos o algo, porque es una situación que no está legislada.
No, es que si entra alguien tiene que saludar.
Tiene que saludar él.
El que entró.
Te espera que salude el que entra, claro. Y usted le contesta. Igualmente, serán dados.
Ahora, por ejemplo...
En una farmacia.
Sí, lo que le dije.
Buenas tardes.
Sí.
En un restaurante.
¿Qué?
Buenas tardes, buen provecho.
Buen provecho.
¿A todos los comensales?
Sí. A todas las mesas, buenas tardes.
Y muchos con la boca llena dicen un
burro. El otro dice, si gusta.
No, está muy bien lo del saludar en el transporte público también. Un colectivo...
¿Buen provecho?
No, buen provecho.
Se está morfando algo el tipo. Él está comiendo un sándwich, te le dice buen provecho.
No, le dice buenas tardes al colectivero.
Uno para el tren en la nube.
Sí, dice.
Lleno
al maquinista.
Bueno,
y es que entra el vago y dice buenas tardes.
Hola. Bueno, no estaría mal, hay que probar.
No estaría mal. Dice, acá, si alguien te invita a un restaurante, pide el plato más económico.
Sí.
Salvo que la misma persona te recomiende algún plato para que pruebe.
Y pero tampoco puede decir, bueno, para mí guarnición de acelga. No puede.
Sí.
No puede. ¿Qué le va a decir el otro? ¿Cómo? ¿Qué está pidiendo? Está despreciando.
Sí, pero no, bueno, pero... es preferible eso y no agarrar la lista.
Agarrar un carnero patagónico.
Claro. Carneros patagónicos. Hervidos en su propia traición.
Su propia angustia. Si alguien te está mostrando una foto en su celular, eso en general, ¿no?
Sí, sí.
No sigas con otras.
Claro, uno empieza a pasar con el dedo.
Sigue con el dedo y aparece la mujer del tipo desnuda.
Sí, sí.
O tu mujer desnuda.
Sí, señor.
Porque veo que a veces le sucede que le dan el celular para ver una foto y veo que se va la imagen del celular.
Sí.
O entonces, se apaga.
Usted le pega un dedazo y
pega un dedazo,
hace lo que quiera.
Claro, y ahí le
aparece
muestra.
Usted mismo desnudo, sí. Se comunica con Estados Unidos, cualquier cosa. Sí.
¿Y qué hace en esa situación? Usted dice, no, discúlpame. Y empieza a abrir archivos que son de la otra persona. Pero bueno, uno no quiso hacerlo.
Bueno, es posible que el dueño solo te quiera mostrar una foto.
Sí,
No todas. Otra, nunca llegues a casa de alguien con las manos vacías.
No, tiene que alguna
tiene que
atención.
Agarrar algo en la mano.
No.
Pasar por una panadería, comprar facturas o pan.
Pan, medio kilo de pan.
No, eso no, pero puede llevar helado.
Sí, helado.
Un bombón. Vino.
Inclusive si el dueño te dijo que no compraras nada, lleva algo.
Sí, igual.
Aunque sea un pequeño recuerdo. Por ejemplo, una foto tuya.
No. Una
así
atención.
Siempre te van a, te volverán a invitar. Si estás en un baño público,
bueno, ahí hay que comportarse.
Y hay muchos urinarios vacíos.
Sí, sí, puede pasar, sí.
No te pongas al lado de otro señor.
Claro.
Claro, viendo tanto.
Claro, queda mal. Y
con, de al lado.
Sí.
Y ni tampoco te pongas a hablar con él.
¿Qué tal? ¿Cómo anda la cosa? ¿Cómo?
Ya lo ve.
Es muy embarazoso, dice. ¿Eh?
Bueno, esperemos que no.
Bueno, después. No se ve muy bien cuando te peinas, te maquillas,
sí,
limpias las uñas, la nariz o arreglas la ropa en lugares públicos.
Y bueno, pero hay situaciones en donde esas se da.
¿Sabes
así
qué se ve muy mal? Cuando uno, por ejemplo, se mete la camisa adentro, sí, del pantalón, sí, y se desabrocha, y para hacerlo,
sí, sí, sí,
se desabrocha
todo, el pantalón, la bragueta.
La bragueta, y se empieza a meter la mano.
Sí, sí, sí.
Ah, eso.
Yo necesito descubrir medio muslo para...
Bueno, poder, pero eso no se hace cuál... en lugares públicos. Sí. Yo he visto a muchos que lo hacen.
¿Sabes sí, cuál bueno es la forma de conseguir mejor eso, que la camisa no se salga? Hacer lo mismo, pero meter la camisa dentro del calzoncillo.
Pero ah,
el calzoncillo pero tiene
se sale, peor. Se le sale el calzoncillo.
Claro, le queda el calzoncillo.
Claro, usted está con el saco y se lo sí abre, y le aparece el calzoncillo porque tiene la camisa.
Le queda el calzoncillo pero, a altura pecho.
Pero queda más con la cara de la camisa. Con el,
sí, bueno, que... pero en un tiempo, ¿sabe lo que hacían? Había unas camisas que tenían como unos piolines.
¿Ah, sí?
Claro,
sí.
Se ataban por debajo.
Ah, mira,
por debajo de usted mismo.
Sí.
Quizá tenía que pedirle a algún amigo que le hiciera el nudo.
Sí.
Pero abajo hasta dónde.
No.
Abajo hasta dar la vuelta, ¿me entiende?
Claro.
El se teoría, unía el la... atrás de la camisa se unía con el adelante.
Claro. Ah, abría las piernas.
Mediante una tirita. Y se...
Como un chiripá. Una... Como,
sí, 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 algo sí así.
Qué bárbaro.
Qué feo eso.
Como las famosas camisetas calzón que vendían,
claro,
hace muchísimos años.
Pero un poco incómodo,
es,
¿no?
Es un poco incómodo y además, sí, imagínese que usted, por ahí el nudo, el piolín,
sí,
lo hizo... puede empezar a tirar. Por ahí se hizo el nudo muy,
sí, muy fuerte.
Fuerte y queda está, un poco enganchado. Sí.
Está medio doblado.
¿Pero qué le pasa?
Usted, parece... claro, se hace el nudo muy fuerte y queda como inclinado.
Claro, sí, el hombre fruncido.
Sí, claro.
No, pero por eso hay que ser eso, hay que ser generoso de tiro. Yo esto lo digo a sí, todas sí, las modistas.
Sí.
Digo, por favor, el
a mí tiro,
tiro
amplio.
El sí tiro generoso, siempre.
Y ¿no? Le digo, me parece también, no hacer más de un nudo. Porque no, después no hay que desatar eso a la noche.
Claro, es como como queda como un salamín, sí, tiene que cortar. Sino con una tijera que siempre es
un lugar incómodo también para...
Sí. Ahora no, no hay más de esas, eso que dice usted.
No, no.
Esas
no,
formas
no
de atar.
No hay más.
Sí, la camisa también tiene que ser de su talle o un poquito más grande. Porque
sí, si conviene la... más grande, porque sí, si no, hay un,
le queda como...
un espacio entre botón y botón
sí, sí,
que no queda muy sí, bien, sí, ¿no? Cuando usted usa la camisa muy bien.
No, el mismo con este tirante abajo, con la camisa chica, queda como un body femenino, quizás
sí,
apretado.
Después, otra cosa que a mí no me gusta es ya hemos hablado muchas sí veces aquí, si usted se tiene que acomodar la ropa interior...
Sí, muchas veces pasa.
Pasa porque, ¿sabe qué? Uno a veces usa calzoncillos...
A mí me pasa
que ya están flojos.
Sí.
Que ya no se sostiene. Y se le van cayendo.
Sí.
El calzoncillo es la prenda que más tarda, que más tiempo tarda uno en dar de baja.
Sí.
O sea, tiene que dar muchas señales.
Sí, porque hay también un vínculo.
Sí, sí. ¿Cuántas señales necesita para dar? Sí, muchas. Muchísimas.
Yo creo que, por ejemplo, si está un poco desteñido, no es motivo
para mirarlo. ¿Dónde lo vas? Incluso su señora esposa.
Sí.
Pero
dice
sí
que ya vas a cambiar ese calzoncillo. Sí. Y uno le dice, está desteñido. Y
bueno,
uno le dice,
claro,
¿dónde tenés que andar mostrándolo?
Claro,
no, claro, claro.
Ningún viraje de color,
no,
sea
puede
cual fuere, da debajo un calzoncillo.
Pero todo el elástico y todo eso puede
el elástico,
ser...
Sí, el elástico, sí, si se le empieza a caer...
Como acabamos de decir, sí, se sí le empieza a caer el calzoncillo en una fiesta...
Le queda agarrado nada más que por el medio.
Por el medio.
Donde
el pantalón, de no
claro
estar el pantalón,
sí,
se le caería.
Claro, sí, pero le queda colgando a este y oeste.
Sí, sí. Y entonces, ¿cómo se lo levanta usted?
Sí. Se le va yendo para los bolsillos, para las piernas.
Bueno, una cosa buena es hacer un agujero en cada bolsillo.
Sí.
Entonces usted se mete la mano y se lo levanta redondamente. O se lo sostiene.
Sí.
Está con la mano en el bolsillo durante toda la fiesta y en realidad usted se está sosteniendo el calzoncillo.
Pero da un aspecto petulante. con la mano en los bolsillos.
Sí, así como...
Va y viene, así, que viene alguien a saludarlo y que...
Disculpe si no le doy la mano, pero la tengo en el bolsillo.
Bueno, sí, señor.
También, cuidado, no llames a tu pareja por su apodo íntimo.
No.
Así, en público.
No, si usted le dice, que sea, gusanito...
¿Cómo le va a decir gusanito?
Y bueno, sí, vio que las parejas se dicen bichito, gusanito, chuchuchu, todas cosas. Y
ya, algunas... Dígale por su nombre.
Sí.
Tampoco esposa mía, que eso es demasiado...
No, no. Pues sí, por el nombre la llama. Sí. Ana le dice.
Y la tipa por ahí... muchas veces se da que hay parejas que nunca se llamaron por su nombre.
Sí, uno no sabe cómo se llaman.
Y yo me imagino que también, ya que estamos hablando de pareja, tampoco hay que ser muy cariñoso cuando está con otra gente.
No, el público dice que más bien relatado.
No digo no tener contacto físico de ningún tipo, uno puede de repente agarrarle la mano. Pero más que eso...
Por ejemplo, estoy en una fiesta, qué sé yo...
Sí.
A ver, venga esa trompita.
Por debajo de la indumentaria. Sí.
No, señor. Bueno, está bien.
Su color de que usted es el marido.
Sí.
Sí, bueno, pero vio que hay parejas que recién se inician, vio los primeros tiempos como
pero tiene que
ardiendo de lujuria.
Y bueno, más
que busquen un lugar un poco más retirado, están adelante de todo el mundo.
El dueño de casa le tiene que decir.
Sí, sí.
Busquen un lugar un poco más retirado.
Miren, está la abuela sentada ahí en la silla viendo.
Está mi señora madre, que tiene 90 años.
Sí, está viendo este espectáculo.
Claro.
Por lo menos ve algo. Se entretiene. Lo tiene que agradecer después de todo.
Bueno,
pero bueno, sí,
vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos asuntos.
Bueno, mensaje, fíjese que llegaron aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, también al WhatsApp. ¿Verdad, Guilespi? Fíjese.
Sí, señor. WhatsApp que ya se está utilizando con total éxito, ¿eh?
Sí, señor.
65 85 55 80.
Muy bien, agéndenselo.
Bueno,
hola, muchachos.
Sí.
Soy José de Mercedes.
¿Qué tal?
Oriental. Quisiera que se hablara alguna vez de Castor y Pollux. Son los dioscuros, esos. Castor y Pollux, los mellizos. Y también, de los cuales decía Nostradamus, que algo decía.
Sí.
Quiere que nosotros digamos lo que decía Nostradamus. Yo no sé lo que decía Nostradamus de Castor y Pollux, pero eran los dos mellizos, los gemelos, los dioscuros.
Muy bien. Oye, soy Damián. Dice, con respecto a los consejos románticos, esto lo debemos haber hablado en estos días, dice, hay que tener cuidado cuando uno está en situaciones románticas contra la pared, tomar la precaución de que no haya salpicre.
Sí, bueno, sí. También es una mala política descolgar cuadros y dejar el clavo.
No.
Bueno, claro.
Claro, porque a veces después uno va a tener una situación romántica contra la pared... Y se queda ensartado.
Y sí.
Ahí, un vecino mío tuvo ese episodio.
¿A él le tocó estar contra la pared?
Él estaba apoyado así contra la pared. Sí.
Y la novia...
Él arrastró a la novia contra la pared.
Claro, qué romántico.
Había un cuadro del primer equipo de Boca Juniors.
Bueno.
Mitad por despecho lo había sacado este muchacho. Y quedó el clavo, pero él no vio el clavo.
Sí.
Y ahí en la penumbra... Lo rinconó con toda lujuria.
Oh, qué bárbaro.
Y le dio dos o tres besos.
¿Y ella qué?
Y ella no se dio cuenta, pues ya no dijo nada. Quedó ahí en silencio, clavada.
Sí, qué horrible.
Y él creyó que no le había gustado, se enojó y se fue.
Sí.
Y la dejó ahí colgada.
No, bueno, señor.
Fue como a las dos horas volvió y estaba ahí todavía.
¡2 horas! Ahí, es una locura.
Y tremendo, ¿eh?
Bueno, sí.
Hola amigos vengadores, soy Sergio de Berazategui, pero ustedes deben tener otro. Dele. Yo mientras termino de leer.
Bueno, lo escucho a Dolina desde hace más de 30 años, dice, acá en Córdoba capital, después de que las transmisiones locales terminaban, captaba con mucha dificultad la emisión de Buenos Aires, y siempre creí que era Minguito. Ajá. Saludos cordiales desde Córdoba. Soy bueno. Rubén Bocos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dice Sergio de Veraza. A ver, hablaban el otro día de heladeras que funcionaban con hielo y yo tengo una.
Ah, mire.
Qué maravilla. Una heladera que fue fabricada en Kendallville, ciudad del municipio de Wayne, condado de Noble, en el estado de Indiana, Estados Unidos. Sí. Es de madera de roble de Eslavonia. Y los herrajes son de bronce.
¡Qué bien!
¡Qué maravilla!
Ah, lindo.
Se usaba para carnicería. ¡Qué lindo tener eso!
Sí, la verdad que sí.
Aquí Elena de San Miguel dice... Me resultó muy difícil, tristísima, la película El niño del pijama de rayas.
Bueno,
la gente está comentando cosas
sí, que no
sin que nadie le pregunte, pero está muy bien. Bueno gracias, Elena.
Mal. Bueno, hola, soy Emir de Ramallo. Quería pedirle al trío Canción del Pinar.
Ah, no la conocemos.
Bueno, veremos cuál es.
Buenas noches, dice Julio de Palmira, Mendoza. Otro dice, soy Omar de Tortuguitas.
Sí.
Y pide que cante Madre Selvas en Flor. Madre Selvas se llama sí. El tango, nada más.
Río Cuarto de pie aplaudiendo, dice Amelia Julianelo.
El viernes estaremos en Río Cuarto.
Allá vamos.
Todavía no hemos vendido ninguna entrada.
Claudia de La Plata envía textos, pero igual no funciona, dice. Probaré con $1,000. Dele, pruebe.
Valeria Manicero dice, me pareció escuchar San Luis entre los próximos destinos.
Sí.
¿Qué escucha usted?
Bueno, pero no lo encuentro en la programación.
Igual ya se agotó todo. Bueno. Lo encontraron otros antes.
Saludos y abrazos muy fuertes desde Costa Rica. Soy Sandy Ocampo y saludo a Malky Bondone en Córdoba. Con mucho cariño. Los escucho siempre. Me parecen fabulosos. Bla, bla, bla. Muchas gracias.
Por favor, Dolina, mandame un beso. Me llamo Sofía Marenco, de Uruguay. Mi pareja, Diego Balbañán. Nos acostamos todas las noches escuchándote.
Ajá.
Y me dice que, de tanto escucharte, sueña con vos.
Pedidos para el sordo.
A ver.
Soledad, destellos o tal vez era su voz. Muy buen gusto, de Gustavo, de Villa Crespo.
Eliana Espinosa, ya tengo mis entradas. Qué lindo, Alejandro, que vengas por mis pagos. Antes te veía en el Tortini. Mandame un beso.
¿En el Tortini?
Sí, el Tortini.
Sí.
Es el pelotero del Tortoni.
El café Tortini
sí.
Está al lado del Tortoni.
Sí, es un pelotero para los chicos.
No.
Ese es otro. Bueno. Sí. Dolina, con usted aprendí el glamour, y lo pone entre comillas.
Qué bien.
Vio que las comillas cada uno las usa mal,
sí,
como
sí.
Quiere y mal.
Es mejor la bastardilla, ¿no?
Sí, de las palabras eternamente gracias.
Qué bien.
No,
¿Es glamoroso eternamente?
Yo no creo que sea glamoroso, ni creo que me haya escuchado decir eso.
Bueno, esto lo dice Alejandro Aldo, de Mendoza, Argentina.
Mi corazón junto a ustedes, y por donde vayan, dice... Olga Rango.
Ah, muy bien. Néstor Sepúlveda. ¿Cuándo por San Juan?
Pronto.
Delfina Escudero, me encanta escuchar cada noche el programa. Está cada día más lindo. Que queremos escuchar el tango Desencanto.
Bueno.
Vamos tomando nota de los tangos.
Por favor.
¿A quién debo sobornar para que vuelvan a San Miguel? Grita Esther Quintana.
A mí.
A Barto.
Sebastián Casals, en Paraná. ¿Cuándo?
Alexis Damián Morales, los mejores, vengan hoy a Neuquén o la venganza será terrible.
Vamos a ir a Neuquén.
Viviana Jorquera, saludos desde Mendoza, ¿cuándo vuelven por acá? Creo que antes de fin de año,
Bueno.
Andrea Pini dice, sintonizo, los saludo, espero retribución. Los pude ver en la Feria del Libro en Santa Fe. Ojalá vengan algún día a Paraná.
Bueno.
Bueno, fuimos una vez a Paraná.
Fuimos,
sí.
Después tratamos de volver y no fue posible, pero a lo mejor ahora sí.
Muy bien, Lili Ortiz dice, ya lo estoy escuchando, no digan nada, pero siempre me lo llevo a la cama y me duermo con él. Jesse James, bueno, me conseguí una radiecita con AM para escucharlos nuevamente. Muy bien, Dora Conte, te estoy escuchando en el reportaje con Majul.
Y si no fue en ningún lado el reportaje con Majul.
Lo habrán pasado por...
Estará en internet.
Ah, lo habrá grabado, claro, sí.
Lo habrán transmitido.
A todo esto, hay unos señores, creo que, no sé, una revista, creo que se llama,
sí.
No sé si La Patriada o algo así,
sí.
Que pusieron en entredicho mi buen nombre por haber ido a una entrevista con Majul. Además dijeron que yo me había sacado un premio con Majul. No, ningún premio, nada. Fui a una entrevista, como fui a una con Novarezio, que tampoco me parece que sea un compañero peronista.
Sí, claro, claro.
¿Qué es esto? No se puede ir a entrevistas con la gente que no le gusta a ellos. ¿De dónde salieron? ¿Qué es esto? Pará. Yo no lo, eso primero, y segundo, yo no trabajo para esto. Yo no soy un operador peronista.
Claro, claro.
No soy un operador peronista. Acá hacemos un programa, somos profesionales, lo hacemos para todos. Y cuando un profesional me llama, si a mí me parece bien y si me da la gana, voy. Y si no me da la gana, no voy. Por suerte, por ahora se puede eso. Elegir quién lo va a entrevistar a uno. Yo conozco a Majul desde antes de la grieta, pero igual no tengo que dar yo explicaciones por qué voy a lo de Majul.
¿Qué fue? ¿Y a qué fue a hablar tampoco? Porque
de otro tampoco tema, no fui a hablar bien del gobierno.
Claro, sí.
Realmente, no es así. Así que párenla, porque yo no soy operador. No trabajo, no sigo indicaciones de nadie, ni le debo nada a nadie. Principalmente eso. Bien.
Bueno, hay saludos aquí también de Ana María Mazzari, Graciela Ibáñez, Estela Tordó,
Elena Mateini.
Gracias por todos los saludos, los buenos deseos, los buenos augurios. Y ahora me dicen que hay que hacer una pausa.
Bien.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funciones, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de la radio. Recuerden que esta semana no habrá presentación en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, porque el jueves estaremos en San Luis.
Muy bien.
Y el viernes estaremos en Río Cuarto, en el Centro Cultural del Viejo Mercado.
Hablaremos hoy de los nacimientos de Asclepio, o si usted quiere, Esculapio, que era el médico de los mitos clásicos, que se decía que era capaz incluso de devolverle la vida a los muertos. El nacimiento de Asclepio tiene dos mitos diferentes. Según el primero, una muchacha llamada Corónide, hija de Flegias, rey de los Lapitas, vivía en las orillas del lago Beobes, al que solía ir a lavarse. Apolo se enamoró de esta chica, de Corónide, y la hizo su amante, precisamente en las orillas del lago. Poco después, el dios Apolo tuvo que irse a atender unos asuntos ahí en Delfos, y dejó entonces a un cuervo de plumaje blanco para que vigilara mientras él se ausentaba. Y parece que Corónide abrigaba desde hacía tiempo una pasión oculta por un tal Isquis, un muchacho de Arcadia. En un momento de debilidad, Corónide aceptó a Isquis, por más que ya estaba enamorada de Apolo, pero vio cómo es una.
Sí.
Aparece el tipo, qué sé yo. Y el cuervo blanco lo vio y salió volando hasta Delfos para advertir a Apolo y esperando ser elogiado por su vigilancia. Sin embargo, cuenta el mito que Apolo ya primero ya había adivinado la infidelidad de Corónide, ya lo sabía, no necesitaba de un alcahuete. Y al ver que el cuervo llegó a Delfos, lo maldijo, pero no por, ni siquiera por traerle un cuento que él ya sabía, sino por no haber arrancado los ojos a Isquis y a Corónide.
Uy,
o sea, no. Así de cruel era Apolo. Y por esa maldición, el cuervo se volvió negro y todos sus descendientes desde entonces tienen el plumaje negro. Esa es la verdadera razón.
Ah, usted le pregunta, antes no era negro
en la clase de zoología, ¿por qué el cuervo es negro? Dígale.
Sí. No, pero no
por alcahuete.
No, señor.
Cuando Apolo se quejó a su hermana Artemis, la diosa de la caza, ¿no?, por la ofensa que había padecido, es decir, por esta infidelidad de Corónide, ella se vengó, o lo vengó, mejor dicho, disparando todas las flechas que tenía contra Corónide. Después de ver su cadáver, Apolo se llenó de un sentimiento súbito de remordimiento. Vio cómo es el héroe clásico en su crueldad.
Sí.
Primero te mata y después enseguida se arrepiente. Pero claro, no pudo devolverle la vida. El espíritu de Corónide había descendido al infierno y el cuerpo ya estaba en las piras funerarias, así que era demasiado tarde. Apareció entonces Hermes, quien a la luz de las llamas tomó al niño que Corónide llevaba en su seno. Ahí está. Y ese niño fue Asclepio. Esculapio. Apolo lo llamó Asclepio y fueron felices los tres. Lo llevó a la cueva del centauro Quirón para que le enseñara el arte de la medicina y de la caza. En cuanto a Isquis, el amante de Corónide, dicen que lo mató Zeus con su rayo y otros dicen que lo abatió Apolo de un flechazo. El asunto es que alguien lo liquidó.
Lo liquidó de algún modo.
Eso para, es una enseñanza para todos los que andan con la novia de otro.
Bueno, sí, señor, bueno. Tampoco, no ande amenazando así, con
cuidado,
no utilice los mitos para eso.
Sin embargo, hay otra historia. Hemos dicho que hay dos nacimientos de Asclepius. La otra es la siguiente. Flegias, el papá de Corónide, fue el fundador de la ciudad, que tiene el mismo nombre, Corónide, en la que reunió a los mejores tiradores de Grecia. ¿Se refería a tiradores de qué?
De flecha, no, de arco y flecha.
De lanza.
Bueno, de no ballesta. Lo sabemos, pero estaban allí. Y se dedicó al saqueo. En una oportunidad, Flegia se trasladó a Epidauro para reconocer el terreno y luego robar. Y iban hacia la inteligencia y después afanaba. Y lo acompañó su hija, Corónide, la cual sin saberlo había quedado embarazada de Apolo. ¿Cómo sin saberlo?
Y bueno, así son los mitos, ¿no?
Sí, bueno. En el templo de Apolo, de Epidauro, con la ayuda de Apolo y de las parcas, Corónide dio a luz un niño. Pero lo abandonó. Lo abandonó en el monte Pelión. Y se fue. Pero más tarde, o al día siguiente, volvió y notó que su perra, una de sus cabras, no estaban con ella, le habían abandonado. La empezó a buscar y las encontró amamantando un niño,
casualmente
el que ella había abandonado. Entonces ya estaba a punto de levantarlo al niño cuando apareció una luz muy intensa. Ella se detuvo y la luz intensa era Apolo. El papá, después de todo.
El papá
que venía a buscarlo, qué sé yo. Y fue durante su estadía en Epidauro, que según se vanagloriaban los mismos habitantes del lugar, Asclepio aprendió las artes de la medicina y la resucitación. Ojo, decían ellos que Atenea le había dado dos frascos que contenían la sangre de la gorgona Medusa, y un frasco con lo que había sido extraída de las venas del costado izquierdo. y ahí podía, con esa, podía resucitar a los muertos. Con la del otro frasco,
sí,
podía matar a cualquiera a la distancia.
Ah, bueno.
Qué bárbaro.
Otros dicen que se repartieron la sangre entre ellos. Asclepio la usaba para salvar vidas y Atenea para provocar guerras. Mira vos. Recordemos que Hades, el jefe del infierno, se había quejado a Zeus de que alguien le estaba robando sus séquitos. Y los mitógrafos cuentan historias distintas para la muerte de Asclepio. La queja de Hades es porque era tan bueno Asclepio como médico que nadie se moría.
Mm.
Nadie se moría. Entonces, el Hades, el del infierno, le dijo a Zeus, ¿qué está pasando aquí? Es lo mismo que el doctor Caragencián.
No, bueno, no es lo mismo, no va a comparar.
El doctor Caragencián salva tantas vidas
que, bueno,
que en un momento que nadie se muere.
Bueno, claro, no sé.
Señor. ¿Qué está pasando acá? Dice. Se rompe todo el equilibrio,
sí,
universal, ahí vienen los maltusianistas.
Y bueno, y sí.
Dice, bueno, vamos a ser tantos habitantes, que eso se tiene que morir a alguien más, todo eso. Entonces la gente empieza a ir a otros médicos.
Para morir. Peores.
Para morir.
Sí.
Bueno, claro. Por favor.
Bueno, la otra cosa que cuentan los mitógrafos.
Sí, los mitógrafos también.
Es que la muerte. Graves dice que Asclepio era sobornado con oro para recuperar la vida de hombres como Tindario. Grimal, otro mitógrafo, toma el mito que dice que Asclepio estaba royendo el destino del mundo con sus resucitaciones, que es lo que acabo de decir. Bueno, sea como fuere, ¿qué hizo Zeus ante todas estas quejas? Lo mató. Y mató también a todos los que él había resucitado. Porque no solo te curaba de las enfermedades. Por ahí veo que hay gente que va tarde,
sí,
a curarse una enfermedad. Es clásico eso.
Sí, sí,
sí.
Va tarde. Por ejemplo, se muere y va después.
No, no, bueno, no, bueno, no, no,
así
no
era
tan
en aquella
tarde.
Época. Venían y le traían un finado. Mire, dice.
A ver si lo puede
a
salvar.
A ver si me lo resucita.
Sí.
Y entonces Zeus mató a todos los que había resucitado. Anulada la resurrección. Así que, así no vale la pena resucitar, te digo. Resucitar y te matan de nuevo. Bueno, mejor déjame muerto, ¿no es cierto?
Sí, sí. No sabía que podía prescribir la...
sí, sí. La imagen de Asclepio sosteniendo una serpiente curativa, digo como las compañías de seguro. No, sí, ese sí, es Hermes.
Sí, sí.
Este, en las farmacias está, sí, la imagen.
Sí, sí, enrollada.
Con la serpiente.
En una especie de...
Fue colocada, alcohol, sin embargo, entre las estrellas. Y una curiosidad es que Zeus devolvió más tarde la vida a Asclepio. Pero también se arrepintió de haberse arrepentido.
Sí, así no se puede.
Y así cumplió una profecía hecha por Evipe, la hija de Quirón, la cual había dicho que Asclepio se convertiría en Dios, moriría y reasumiría la divinidad, renovando así dos veces su destino. Ahora, lo que no se dice es si Zeus resucitó también a los que Asclepio había resucitado y él mató.
Eso, bueno.
Acá no dice.
Bueno,
no dice nada.
Bueno, lo dejamos al margen.
Sí,
eso,
bueno, bueno, al margen. La respuesta me parece que es no. Pero porque me parece. A mí me gustó más la versión de la pira funeraria. La otra me huele a influencia cristiana tardía. Eso es que resucito. Pero huele solamente, porque esto lo contaron los Epidauros. Dedicamos esto a Quirón, el único buen y sabio centauro, porque los otros centauros eran medio caballos, ¿no?
Bueno, sí.
Bueno. Hemos buscado temas, canciones de cuna para ilustrar,
sí,
los dos nacimientos. Y ya que tanto nos gusta, vamos a escuchar Duerme, ¿eh? Duerme. Tiene también sentido si pensamos que muchas veces Esculapio se presentaba en sueños, daba recetas en sueños. Los enfermos iban a una especie de santuario que había en honor a Esculapio, y para que les dieran cura, o les dieran instrucciones para curar las enfermedades, y los tiraban a polillar una siesta,
sí, y ahí
y a él le aparecía en sueños y le decía, bueno, tómese dos de esto en ayuna, o lo que sea, le lavaba la receta, ¿no? Es una forma de terapia que sería bueno que emplearan los psicoanalistas. Por ejemplo, presentarse ellos mismos en sueños para curar alguna cosa.
Se aparecen los psicoanalistas en sueños.
Claro, ¿sí? A mí siempre aparece el Rolón siempre.
Sí, se aparece.
Me, ¿no? Me despierto sudando.
No sé si para curar, pero ustedes están en un proceso terapéutico.
Bueno, para ellos los sueños son muy importantes.
Y claro, le aparece.
La interpretación de los sueños.
Señores, escuchemos entonces Duerme en la bella versión del trío argentino Irusta Fugazot de Mare.
Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina, y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la vez. ¿Por quién amorosa una estrella volando a su frente del cielo bajó? Duerme, oh vuela, que en el bosque la noche encerró. En el campo su alfombra tendió, viviendo en los lobos, a tu sueño jamás llegará. Duerme, la estrella a tu lado también dormirá. La flor es una mariposa que sobre un árbol quedó dormida, y el cielo una lona tendida donde caminan la luna y el sol. En cambio la noche es un día que va vistiendo traje de sombra, y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia, los vientos y el sol. Duerme, vuela, en el bosque la noche encerró. Su alfombra tendió, y el duerme en los lobos, a tu sueño jamás llegará. Duerme de la estrella a tu lado también.
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, Duerme.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular?
entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página. En tu celular.
Ahorrar con menor costo. Camaya Marolio al aceite o al natural, 380 gramos, 81,90. Jugo de limón Marolio, 500 centímetros cúbicos, 46,50. Lavandina esencial por 2 litros, 51,90. Precio válido para la República Argentina hasta el 21/4/2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señores. Estamos por AM750, los estudios de la radio. Esta semana estaremos el jueves en San Luis, el viernes en Río Cuarto, en el Centro Cultural del Viejo Mercado, y los esperamos allí. Seguramente la otra semana ya retornaremos a Caras y Caretas.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mamá, me voy de picnic.
Ay, ¿por qué ese entusiasmo?
Porque me encanta, y además porque tenemos consejos, reglas que necesitas cumplir para pasar un día de campo maravilloso. Oh, joven borrego que escuchas este programa.
Sí, es muy lindo tener la experiencia de estar en contacto directo con la naturaleza.
Directo con
sí.
La naturaleza.
No tanto celular, sí, no
señor,
tanto...
falta de civilización.
Bueno, un picnic igual es algo a medias, ¿no?
Sí, tiene razón. Sí. Sí. Bueno, acá hay un montón de consejos. Dice, no hagas el fuego en la arena. ¿Quiere? ¿Dónde va de picnic? ¿Al desierto?
No, puede ir a la playa.
A la playa, pero muchas veces se acostumbra a hacer una fogata para bailar.
Claro, y sí. Tampoco sobre las piedras. ¿Dónde quiere que lo haga? Si no has encontrado el lugar adecuado, retira la capa superior del suelo con pasto.
La hojarasca.
Sacar el pasto.
No es igual, que levanta el pasto verde.
Yo creería que es mejor hacerlo en la arena, llegado el caso.
Para mí sí.
Para mí también. Sí. Bueno,
a la hora de encender el fuego... No viertas líquido para encender directamente a la llama.
No.
¿Qué claro. Líquido para encender? ¿Querosén?
Claro. ¿Querosén? Algún alcohol.
Alcohol.
Benzina.
El envase puede explotar en tus manos.
Sí.
Oh, sí. Claro, sobre todo claro. En algunas sustancias como el tiner o nafta.
Sí, bueno. Nafta de avión, ponelo.
Directamente.
El tipo por ahí trabaja de piloto y se roba la nafta de avión para hacer asado.
No le da tiempo a tirar del
los
bidón.
Los pilotos no van con bidones de nafta de los aviones.
Y por ahí se llevan.
¿Pero para qué se van a llevar?
No sé, ¿cómo para qué? ¿Para hacer asado?
No, señor.
Bueno, el envase te puede explotar. Mejor enciende la madera o el carbón justamente después de haber echado el líquido. Primero el líquido
quedamos?
Y después el fósforo.
Sí, claro.
No,
sí.
Que primero prendés el fueguito y después le echás.
El líquido.
El bidón en la mano y echás así, sí. Te revienta todo. Sí.
Bueno, pero el buen hacedor de fuegos no se vale de ningún elemento como
y pero, no, el que sabe hacer fuego no necesita nada.
No, a pelo, señor.
Claro, porque sí. Si no te quedás en una isla desierta, ¿qué vas a encontrar? Nafta.
No, por eso.
No hay, señor.
Hay que arrancar de los palitos más chiquititos.
Sí.
Hacia los troncos más grandes.
Claro. No ponerle,
no al revés.
No ponerle no, un no. Troco grande encendido
claro.
Para que se prenda el diario.
No.
Hay que ir de a poquito, con mucha paciencia, arrancamos con pajitas, con
sí,
señor. Palitos chiquititos.
De a poquito, así se
hojas
hace.
Secas.
Esto que viene acá no lo entiendo, Dice, para que las hormigas no se suban a la mesa,
sí.
A la mesa plegable, ¿no?
Sí.
Pon sus patas en contenedores con agua.
Sí.
¿Las patas de la hormiga?
No, las patas de la mesa.
Agarro la hormiga y le mojo las patas a las hormigas.
Usted tiene una mesa con cuatro patas y lleva cuatro baldes con agua. Y
las patas de la mesa.
La pata de la mesa.
Yo creí que era la pata de la hormiga.
Igual siempre es un problema eso, porque usted lleva los cuatro baldes, pone las patas adentro de los baldes con agua y las hormigas no van, pero vienen los mosquitos que le ponen los huevos.
Y ponen huevos dentro de los baldes.
Todos, y se le quedan a vivir ahí,
Puedes poner menta seca. O cáscara de pepino. Sobre la fresada. ¿Qué fresada?
Las fresadas, ¿por qué?
Que se va a dormir.
No, porque usted lleva para no poner el cuerpo directamente sobre el pasto.
Ajá.
O la maleza.
Para eso llevará una silla. Llevas una mezcla, una mesa plegable de cuatro patas. Sí. Te sentás en el suelo. ¿Cómo haces para agarrar los alimentos?
Es difícil.
¿Y cómo?
Comés abajo la mesa.
Claro, por si llueve. Y encima tiene los cuatro baldes.
¿Y dónde se pone la cáscara de pepino? ¿Cuánta cáscara tengo que tener para sentarme
no
yo?
No tanto, a los costados. Usted pone una lona, puede ser una lona.
Sí, sí. Mejor.
¿Vio que hay lonas de picnic?
Sí, sí.
Sí, pues si no la frazada, después te la llevas a tu casa, toda llena de hormigas.
No, no.
Un pedazo de pasto.
Hay lonas de picnic que vienen con estampados de motivos picnic.
Claro.
Con canastas de manjar,
árboles,
cosas así. Sí. Y a los costados le pone las cáscaras de pepino y piedras para que no se le huele.
Y no viene nadie.
No.
Para ahuyentar, en cambio, a los mosquitos, usa romero. ¿Qué tal, romero?
Sí, muy bien.
O salvia. Sí. ¿No es salvio?
No, salvia. Ese es un jugador.
Porque son dos jugadores, romero y salvio. No. Y hay que llevarlos para ahuyentar los mosquitos. Echa algunas hojas de estas plantas,
sí,
esta que tengo aquí, sobre las brasas de la fogata,
sí, bueno, el
o
olor,
el asador.
Sí, el olor que da.
Sale un olor a
el romero.
A romero.
Olor.
Sí. Ah, y después el chorizo viene.
Pero se agradece un chorizo
al,
con
a
romero.
Las hierbas.
¿Qué tal, romero?
Sí.
Muchas gracias.
No, pero vio que siempre es amable el ahumado del romero.
Sí, a las finas hierbas. Sí.
Dicen que es bueno para la memoria el romero. Mi abuelo me decía...
Ah, no me acuerdo. No.
Ah, sí. Romero para la memoria, agrega.
Ah. Para mantener los alimentos frescos, usa una bolsa térmica. ¿Qué es una bolsa térmica? Disculpe.
Tiene que ser una bolsa hermética.
Creo que tengo entendido que es plateada por dentro y oscura por afuera.
Sí, o puede ser plateada de ambos lados.
Ah, también puede ser.
Sí, sí puede sí. ser.
Dice que son una... también sirve un contenedor hermético con tapa.
Sí, la heladerita, típica.
No, pero ¿sabe por qué? Porque si no hay oxígeno, no hay bacterias.
Ah, mire.
Entonces, al vacío eso.
¿Cómo? ¿Y cómo le saca el aire?
No sé cómo le saca el
aire. Ah, bueno, bueno.
Se sale vacío.
No, pero usted no lo... No
¡Chupás!
Lo... Claro. Más o menos lo aprieta usted.
Claro, claro.
Y le saca bastante.
Si estás al lado del agua, en el picnic, no lave los platos en el río, lago o mar.
No, no corresponde.
Una pregunta, una pregunta. ¿Y si yo lo que estoy lavando, por ejemplo, son restos de carne que le vendrían muy bien a los pescados?
Claro. No, pero si usted te pone...
¿Sabe qué festín se hace con los restos de carne?
Claro, y eso no se desaprovecha porque el pescado engorda.
Sí.
Y después cuando viene la pesca...
Sí.
Toda la grasa que queda del asado
sí,
y los
huesos. El material que utiliza para lavar esos sapónidos y detergentes... todo eso contamina.
¿Quién le dijo que uso yo detergente? Agarro, pones el plato directamente así a favor de la corriente.
Sí,
se lava solo.
Y te lava solo.
Bueno, pero eso no hace nada. Eso si es todo materia orgánica. Orgánico con orgánico se dan la mano.
Tendría que ser. Sin embargo, no permiten, ¿eh? Usa una palangana o una cubeta y luego tira el agua sucia al suelo. No al río.
Claro.
Estando el río ahí, que gana
bueno,
el tiempo, señor.
Pero ojo que en el suelo también crecen las plantas.
Claro, también usted está matando quizás semillas que están por germinar.
Si se te pegó una garrapata.
Sí, esto pasa, ¿eh? Sobre todo en lugares donde hay caballos, ganado vacuno, ovejas.
Si no elimine la garrapata.
¿Cómo?
Que no elimine la garrapata.
¿Cómo no la elimine?
No sé.
¿Y cómo la deja viva?
No sé, acá dice, trata el asunto con más seriedad. Sí. Así que no es serio matar a la garrapata. Limpia el área.
Sí.
El área chica.
No.
Me picó justo ahí el área chica.
El área afectada, bueno, sí, donde sea.
A un paso del arco.
Sí. Esto es penal.
Casi en la raya del arco.
Qué desastre, garrapata. La verdad...
Dice, limpia el área con aceite vegetal.
Sí.
Haz un bucle, así, con un hilo, y cerralo entre la cabeza y el cuerpo de la garrapata.
Sí. Yo no le distingo.
Ah, la va a ahorcar.
Sí,
¿y
sí.
cómo
distingo? Ah, todavía la tiene prendida.
Claro. Tiene razón, porque la garrapata tiene como una pinza en la boca.
Claro. Ah, le hace un torniquete.
Entonces, le vas apretando lentamente.
La va ahorcando. Y
tira la garrapata, por ahí abre la boca.
Claro.
¡No! Dice, y la saca. Para saber si la garrapata es portadora de encefalitis, debe llevarla viva al laboratorio los primeros dos días desde que te la sacaste. Tienes que llevar viva a un laboratorio que hay uno solo en el país.
¿Dónde está?
En Jujuy.
Y bueno, no, señor, es dificilísimo. Yo, la
pero
verdad...
para que enganchar una garrapata con encefalitis. Una de cada mil.
Qué mala suerte.
Tenés que tener cuidado que no se te muera y todo. Sí,
claro, encima se
no me toquen esa garrapata, dice, que la tengo que llevar mañana, el lunes la tengo que llevar al laboratorio.
La tiene que alimentar, le hace chupar sangre.
Claro, y se le muere.
De otras partes, no sé.
Si te quemaste.
Sí.
Bien.
Si las quemaduras, con las quemaduras, ¿eh? La gente cree que tiene que ponerse agua.
Si son pequeñas las quemaduras, cortá una papa cruda o una zanahoria en rodajas y aplícatelas, así nomás. Y después, echale agua fría.
Dijo que no.
Bueno, acaba de decir. Echale sal, echale sal. Esperá que la sal se seque y se caiga sola.
Usted dijo que no había que usar
agua.
Dijo que no había que
usar. Se pone las rodajas de zanahoria en la zona quemada, sal arriba.
Sí. Dijo que agua no. Hágase cargo, porque dicen los medios de comunicación. Bueno, cualquier barbaridad.
Cuidado. Y que todo el mundo cree que...
Está jugando con la salud. No,
están todos quemados.
Todo el mundo cree que se tiene que poner agua.
Todos quemados por
la Ahora, si la quemadura es fuerte...
Ahí
te quiero ver. Ahí aplicale Pantenol en abundancia, que no sé lo que es.
Que es un anunciante.
Y usá un ungüento con antibiótico, por ejemplo, Pantenol.
Sí.
Y solo después aplica un vendaje.
Ahora es un antibiótico.
Porque si no se te pega la venda, cuidado, ¿eh?
Ojo, sí, si es una herida grande, que no le ponga rodajas de papa y de zanahoria y sal.
No. Ahora no. Eso ya es un matambrito. Señor, no conviene ponerse las rodajas de papa, de zanahoria, lo que fuere, y vendar para juntar la papa.
No se le, más que nada, para que no se le caiga.
Y claro, y andar con eso. Claro. Lo que sea necesario.
Por ahí, cuidado, si tiene algún compromiso, queda feo ir a la entrega de los Martín Fierro.
Con la papa y
las papas estaban en un violín acá.
¿No? Sí, la papa, bueno, también tiene
su te intoxicaste.
Sí, esto pasa a veces.
Necesitas neutralizar las toxinas lo más rápido posible. Tenés que tomar carbón activado, pero puedes también hacer una infusión, 2 cucharaditas de raíz de jengibre picada y 600 miligramos de agua.
Sí.
Colala y tomátela.
Sí, sí.
Tomátela, que decir, andate.
El jengibre cura todo.
El jengibre.
Andate o...
No, tomátela y de que la beba.
Hierve canela con agua durante 5 minutos y también tomátela.
Sí, bébala.
Es una porquería, señor.
Creo que tengo entendido que el carbón, el que usamos naturalmente para hacer el asado, tiene propiedades de carbón...
Sí, claro.
Lo que dicen que si uno se intoxica no tiene que tomar alcohol.
Bueno, no desde luego.
Si te picó una abeja.
Sí, el dolor.
Acá dice, solo las abejas dejan el aguijón.
Sí.
Barro se tiene que poner.
Si te picó una avispa, no intentes encontrarlo porque no lo vas a encontrar.
Ah.
Que por ahí te agujerías todo.
Claro, dice, ¿dónde está el aguijón?
Y no está, lo tiene la avispa, señor.
No sabía eso, que la avispa...
Para retirar el aguijón, usa una tarjeta de plástico, una tarjeta de crédito.
Sí.
O de débito.
Sí.
Ubícala bajo un ángulo de 45 grados, enfrente del aguijón, y presionando ligeramente la piel, pasala por la picadura. No entiendo nada, pero...
Sí, con la tarjeta aprieta y la misma presión hace que...
Lo saca para arriba la
Sí, pero tiene que ver el aguijón... No tiene que tener duda de eso.
Bueno.
Lupa no.
Nunca vi un aguijón, para mí todo eso...
Es un punto negro.
¿Pero usted nunca lo picó una abeja?
No.
Ah, bueno.
Si te topaste con una serpiente...
Bueno, eso sí es gravísimo.
Si notaste una serpiente que se está arrastrando, ¿la ves?
Y sí, peor si está parada.
No te muevas.
Sí.
¿Cómo no te muevas? Salgo corriendo.
Tiene razón el informe, porque si la serpiente ve que uno se mueve y se asusta más y lo pica. Si usted se queda quieto, hasta la serpiente se puede llegar a enrollar en su pierna.
Bueno, señor, pero hay que tener un temple.
Bueno,
porque mucha gente se hace pasar por tronco.
Sí.
Vio cuando
ve la serpiente. Jugadores de fútbol.
No, señor.
Cuando ve la serpiente venir, usted toma la forma de un árbol. Como está, se congela.
Sí,
como esté en el momento.
Y la serpiente por ahí le pasa por al lado.
Y usted nada.
Dale la oportunidad de retirarse.
Claro.
Sí, muy bien.
Claro. Ella sola se va a ir.
Se va a ir. Las serpientes solo atacan cuando sienten algún peligro para su vida.
Sí. Esto...
Lo que pasa es que siempre sienten.
No,
y bueno.
Y muchas veces uno no ve y por ahí abajo de una hoja uno la pisa. Entonces la serpiente
ya está.
Ya se siente atacada.
Pero fue con
más disculpas que le pida.
No, pero fue
inútil.
Pero fue sin mala intención.
Sí, no, pero se siente atacada.
Perdón.
Bueno, sí, pero
En caso que te pique nomás, primeros auxilios. Limita el movimiento de la extremidad mordida. Limítalo al máximo, porque el movimiento aceleraría la circulación sanguínea y el veneno se propagaría por el organismo más rápidamente.
Ah,
chau, te morís.
Ah, bueno.
Por eso, generalmente, un torniquete es una buena medida. Por ejemplo, con un... Si uno tiene un suncho.
¿Un suncho? ¿Qué es otra marca? Exacto.
Un bueno, hilo, una soga. No,
un elástico, una gomita.
Un repasador.
Un precinto.
¡Un precinto! Si usted
tiene un precinto, directamente lo aprieta...
Pero no se lo saca más. El precinto no se lo saca
pero
más.
Pero cuidado, porque tenés que poner el torniquete en un lugar que esté entre la herida y el corazón.
Claro, claro.
Siguiendo... el destino, la dirección de circulación de la sangre.
Sí, porque si lo pones... Yo
no la sé, ¿cuál es? ¿Para dónde le circula?
No, como las agujas del reloj.
Si se lo picó en un brazo, pone...
Se lo hace el brazo.
Claro. Más arriba.
Más arriba.
Más abajo.
Claro. Pero el problema, ¿sabe qué? Si lo picó a 10 centímetros del corazón...
¡Se morís!
O usted desperdicia todo el resto del cuerpo, porque si no, el torniquete...
¿Un torniquete qué va a hacer? Claro, por eso no hay que dejar que lo... que lo piquen fuera de las extremidades.
Generalmente pican en la pierna.
Sí.
Igual también la gente muy nerviosa, que le bulle la sangre con más facilidad que a la gente tranquila.
En dos minutos estás listo.
Claro, se le desparrama todo el veneno, le circula por todo el cuerpo.
Bueno, después dice, desinfecta la herida, aplica un vendaje estéril, quiere decir que no sirve para nada.
No, que está libre de todo virus.
Aplica un torniquete, lo que dijo el señor... Pero no por más de 30 a 40 minutos.
Claro.
De lo contrario, interrumpiría la circulación sanguínea de los tejidos y te morís.
Sí, bueno, es que por ahí cuando la mano se empieza a poner roja, al no pasar la sangre...
Tan fuerte el torniquete lo hizo.
Y bueno...
Ahora, ¿a dónde va usted que hay serpientes?
En cualquier parte puede haber.
En un picnic.
Ahora mismo acá en la radio puede haber serpientes.
¿En serio?
Sí, señor. Y en los picnic ni hablar.
Ah, porque vienen mucho ahora por el río Paraná.
Sí.
Y van a la ciudad universitaria.
Sí, a la...
Bueno, no sé si a la ciudad universitaria. Lo trae al río.
A la ciudad deportiva.
Claro, a la Reserva Ecológica.
La Reserva Ecológica.
Claro, a la ciudad universitaria que a estudiar.
Bueno, que eso también puede ir.
Pero está a la vera del río de la Plata.
Sí,
playa,
también puede estar.
Porque, ¿sabe qué? Los camalotes, digámoslo de una vez.
Sí. Son nidos de...
Y bueno, los camalotes traen...
Son hermosas plantas, pero...
Viene flotando. ¿De dónde viene flotando? Uno no lo sabe.
Yo he visto hasta una vaca venir arriba de un camalote.
No puede ser.
No, pero la vaca igual no te pica.
No, la vaca no es de pica.
Pero hubo una vez una inundación muy grande con una invasión de camalotes y arriba de los camalotes hasta venía una vaca muerta.
Pero
muerta encima. Sí, sí.
O sea, era un asado lo que venía.
Dios mío.
Bueno, se acordarán algunos.
Sí, fue hace pocos años, recuerdo. Sí.
Tenían bichos de todo tipo.
¿Y usted que iba justo de picnic?
No, fue una atracción y todo el mundo fue a la costanera a sacar fotos de los camalotes.
¿No se acuerda que habíamos ido a Montevideo y no podía volver? Yo se me demoró el barco a la vuelta.
Sí, se le enredó en un camalote.
Sí, tenía que andar esquivando.
Sí. Bueno, señores, esto es todo. Creo que lo que corresponde ahora es una serie de números musicales.
Ah, sí, ¿se viene la música?
Sí.
Está el sordo ahí esperando.
En este momento están entrando aquí los músicos y desinfundando los instrumentos.
Muy bien. Pausa entonces.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio. Esta semana recuerden que no estaremos en el Caras y Careta de Buenos Aires, porque nos presentaremos el jueves en San Luis.
Sí,
a donde las entradas me dijeron que están agotadas. Y el viernes...
viernes en Río Cuarto, Córdoba.
Sí, señor.
Así que...
en el Centro Cultural del Viejo Mercado.
Viejo Mercado. Las entradas en boletería del Teatro Municipal, sí, en Constitución 945.
Y ya llega a los estudios de Aire 750 nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, ¿cómo le va, Barton?
Felicitaciones, que lo han nominado al premio Gardel, ¿eh?
Sí. Bueno. Hay que ir a Mendoza.
¿Se entrega a Mendoza?
¿Se entrega a Mendoza?
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Qué lindo, ¿eh?
Mejor, mamá.
Qué bien.
Qué lindo.
Un vinito para brindar. Bueno, a ver, hay muchos pedidos hoy. Vamos a ver cuál entra. Un momento, por ejemplo.
Momento, momento.
Un momento.
Mira,
un momento.
¿Qué le pasa?
¿Esa cuál es?
No, momento es la canción.
Ah, perdón, perdón.
¿Cuál es un momento?
Sí, sí. Esa me esta, mira.
A ver.
Adiós. Qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Y yo fui un pájaro cantor, y tú la mariposa que logró quemar en sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió, fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer no me siga, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Qué buena versión.
Bueno, para Adela de Claypole le piden los jazmines de San Ignacio.
No la sabemos.
¿No la sabe? Bueno, pues entonces sí, vamos con
un
otra.
Un poquito, un poquito.
Sí, arranque lo más que sale eso.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por tener amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana.
sobre jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recoba le dio una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, cuando fusilaban a aquel muchacho que hace en la plaza de la Victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Bueno, a ver, ¿está como para una samba usted, Moreira?
Ay,
¿con la guitarrista?
Bueno.
Que la tiene ahí. Todos están con los pañuelos.
Sí.
¿Sabe bailar la
samba? ¿Qué pañuelos? Muy limpio.
Sí. A ver, la samba me dijeron que es fácil de bailar.
¿De bailar?
O de bailar.
Hay
más.
Que tener limpio el pañuelo.
Sí.
Eso
y alegre el corazón.
Y alegre el corazón. La samba, hay que ser muy donoso para bailarla.
Samba del pañuelo limpio es un lindo título.
Está la samba del pañuelo, que creo que es...
No del pañuelo
sucio,
no.
Blanco.
Del pañuelo. Pero bueno, podría ser. ¿No quieres el samba del carnaval, por ejemplo? Que
es de los mismos autores.
Samita también. Porque esta es de Cuchi.
Sí,
sí, claro.
De Cuchi y Castillo.
Oh,
Bueno, a ver, aquí para Mario le piden las hojas muertas, mira.
Ay.
También del Cuchi, ¿no?
Sí,
sí, del Cuchi Cuchi.
Está perfecta.
Está muy perfecta. Bien, la trompeta. Sí, sí, muy bien. ¿Esa es la suya o es la prestada?
No, no, la mía,
no es la de la radio, ¿no?
No, no, la de la radio no la use,
sí.
Porque la usan todos.
Sí, sí,
la agarran, vienen, la agarran a tipos que no saben tocar la trompeta.
Sí.
Le meten la trompa ahí.
Sí, sí.
Y quién sabe, al final del día anda a ver todos los microbios que tiene.
Bueno, es que es orden de la dirección que tenemos que todos saber tocar la trompeta. Hay que,
ah, sí.
Entonces hay que estudiar, sí, hay que practicar, si no, ¿cómo?
Para, eso es para los actos políticos.
Sí.
Van a tocar la trompeta.
¿Vio las trompetas de los actos?
Sí,
que
sí.
Suena la de la cancha también.
¿Qué?
¿Cómo suena el...? Bueno, las hojas muertas.
Bueno, muy bien.
Acaba de entrar Villarreal en el estudio, a quien saludamos, por supuesto, que dejó su pedido de siempre, que es Blue Monk.
Sí, le gusta mucho. Le gusta
que
es
Thelonious Monk.
Thelonious Monk, vamos.
Así que arranque con eso. Bueno, y podemos marcharnos con su propio instrumento.
Sí.
Cuando los santos vienen marchando, ¿le parece?
Pues
algo
mira,
como para irse.
Mira cómo se me ponen los pelos.
No, bueno, no es para.
La versión bien rápida, ¿eh?
Sí, sí,
¿a qué velocidad
sí,
es?
Sí.
Así, lo más rápido que se puede.
¡Adiós, maestro! ¡Adiós, maestro! Algo así.
Vamos.
Bueno, dale, con todo.
Thank you. Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM 750. Una señal.
la radio con más crecimiento, también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Thank you. AM750. Una señal.
Marco, vamos. Calle Yacaré, si no la conoce, se la mostraré. Calle Yacaré, guarda con los dientes que te saca un pie. Calle Yacaré, calle de nunca en domingo, a no ser cuando entra Marco, polacos, chinos o gringos, las muchachas más temprano. A ver si cae algún gil, gana cinco en cada copa, de agua verde, pepper, mil. Calle Yacaré, Calle Yacaré, chico piano y repique, ¿qué puede ser? Calle Yacaré, Calle Yacaré, canto de gramilla, frente a lo café, la gorra de negro. Años que no entran la tanga, chamulla el punto para acá, que manga le pide un mango al sombrero. El hijo de René fue concebido en Bartolo, y de la calle criándose solo entre bagalleros y campeolos. Calle Yacaré, Calle Yacaré, salen del mercado, tres a contrapié. Calle Yacaré, Calle Yacaré, entraron a tomar una y tomaron 23. Calle Yacaré,
Yacaré,
Calle Yacaré,
Yacaré.
El sábado puso taxi y el lunes andas a pie. Calle Yacaré,
Yacaré,
Calle Yacaré,
Yacaré.
Se puso el que va al laburo con el que sale del cabaret. Calle Yacaré,
Calle Yacaré,
Calle Yacaré,
Calle Yacaré.
Entra el cebo negro pidiendo el carnet. Calle Yacaré,
Calle Yacaré,
Calle Yacaré, se armó lío, cae la yuta, todo contra la pared.
Calle Yacaré, Calle Yacaré, no la conocía y se la mostré.
Calle Yacaré, Calle Yacaré,
ya caeré de vuelta, cuando no lo sé.
Ya caeré de vuelta, cuando no lo sé.
Ya caeré de vuelta,
cuando. Cuando no lo sé.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
Estés donde estés.
AM750. La otra página. En tu celular.
Thank you.
AM750. Una señal.
Te vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 750 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, una, dos, tres voces te dicen que no. Esta historia continuará. Vayan a laburar. Un programa para consumo personal.
Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, siempre junto a los trabajadores del cuero.
La Municipalidad de Avellaneda destinó casi 1.000 millones de pesos para arreglar las 149 escuelas de nuestro distrito.